El artista independiente Luis Manuel Otero Alcántara expresa su rechazo por la campaña de descrédito que realiza a su persona el régimen cubano.
Prisoner Defenders aseguró que el régimen cubano viola sus propias leyes en el caso de José Daniel Ferrer.
Se reporta otro nuevo caso de feminicidio, esta vez en la ciudad de Camagüey.
Fiscales demócratas expusieron su caso contra el presidente Donald Trump.
El mandatario Trump será el primer presidente en participar en un mitin contra el aborto en Estados Unidos.
Quedó oficialmente reconocido fin de mandato de Evo Morales.
Y la Organización Mundial de Salud prevé declarar emergencia internacional por el virus de neumonía procedente de China.
Martí Noticias.
A las 5:01 les damos la bienvenida a la información aquí en este espacio informativo Apertura de Radio Martí, de 5 a 7 de la mañana. En el control de audio, Teudy Giró, Maite Rodríguez en la producción, Ariane González y Alex Rivero en la sala de redacción. Voces informativas, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. El artista y activista opositor cubano Luis Manuel Otero Alcántara, miembro del movimiento San Isidro, protesta en un video que publicó en su cuenta de Facebook debido a las manipulaciones que hace la televisión cubana sobre su persona en un reportaje sobre el grupo Clandestinos. En un momento del reportaje oficialista se ve, por ejemplo, a la exiliada Ana Olema, acusada por el régimen de La Habana, reunida con varios artistas y disidentes, entre ellos Otero Alcántara, a quien el periodista en off califica de delincuente.
Yo soy un artista, yo soy un ente cívico, yo soy un joven que está luchando por la libertad de Cuba, que está luchando porque los cubanos tengan un futuro próspero, porque los cubanos tengan fe, porque los cubanos no quieran emigrar en masa, porque los cubanos no quieran prostituirse con tal de salir adelante, porque los cubanos recuperen esa parte humana, porque los cubanos tengan una salud verdaderamente meritoria, una salud verdaderamente con calidad, no tener que pagar, como dice Oricha, bueno, que Oricha también dice mentira, no tener que pagar una cama, no tener que pagar un tratamiento, no tener que pagar una medicina para poder sobrevivir. Donde hay un barrio entero que está echando aguas a bañales por las puertas, por las casas, y no pueden pagar. ¿Por qué? Porque el saco de cemento está a $20 cuando el salario de un cubano promedio son $20. Entonces, ¿quién es el delincuente? ¿Quién es el que tiene a la gente sofocada en las calles sin poder tener una esperanza de vida a no ser emigrar, o a no ser jinetear, o a no ser delincuentear o robarle al otro? ¿Quién es el delincuente? ¿Quién es el que tiene al pueblo así? Yo soy el delincuente que estoy luchando para que la gente tenga un futuro mejor, para que la gente recupere la esperanza.
Por otra parte, el proyecto Estado de SAT, que encabeza en Cuba Antonio Rodiles, denunció en un video publicado en Facebook que la recién designada vicegobernadora de La Habana, Janet Hernández Pérez, participó en un operativo que la seguridad del Estado montó frente a la sede del foro opositor. Esto ocurrió en el 2013.
Estado de SAT señala en el video que Hernández Pérez, en ese entonces directora provincial de Educación, reclutó a menores de edad, niños y adolescentes, sacados de sus escuelas sin la autorización de los padres para que participaran en este acto de repudio.
El video muestra la violencia con que fueron arrestados los activistas Achisi Macías, Calixto Martínez, Walfrido López y Antonio Rodiles para impedir que celebraran el Día Internacional de los Derechos Humanos, que es el 10 de diciembre.
Y la organización Prisoner Defenders asegura que el régimen cubano viola sus propias leyes en el caso del opositor José Daniel Ferrer. Damaso Rodríguez amplía.
La organización Defensores de Prisioneros continúa sus gestiones en defensa del caso de José Daniel Ferrer, al que el régimen cubano le pide 9 años de cárcel por agresión física. Javier Larrondo, quien preside Prisoners Defenders, explicó cómo defender el caso del dirigente de la UNPACO.
Tratar de descubrir, como hemos hecho hoy, todas las fallas que ellos mismos, el sistema, está cometiendo contra su misma legislación. Eso es muy importante, que el sistema traicione su propia legislación para consumar, perpetrar un atentado contra una persona como Ferrer es muy importante. También, lógicamente, todo eso trasladarlo a las organizaciones internacionales, a los organismos internacionales, a la Unión Europea, a los Estados Unidos, a diferentes países que puedan apoyar en presionar para que Cuba no cometa esta barbaridad, ¿no?
Larrondo asegura que muchos diplomáticos conocen de lo que ocurre en Cuba y otros se aterrorizan.
Algunos no conocían, por ejemplo, la esclavitud que se estaba dando en las misiones de los médicos cubanos y la barbarie con la que se estaba actuando. Es interesante que vean los detalles y vean las pruebas, porque realmente les provoca consternación ver la impunidad con la que el gobierno cubano actúa, ¿no?
Y en cuanto al gobierno de España, ahora integrado por la izquierda española, Larrondo dijo que el trabajo siempre ha sido difícil en ese país.
En España lleva siendo el trabajo bastante difícil desde el año 2004, primero con Zapatero, luego con Rajoy, ahora con Pedro Sánchez. No es un entorno en el que, digamos, todos los principios estén claros y estén equiparables con respecto a lo que está pasando en Cuba y cuál es la solución y la que nosotros damos, ¿vale? Pero realmente eso no nos importa. Nosotros tenemos que seguir trabajando y sabemos que son demócratas también. Es muy importante porque sobre esa base, cuando nosotros comunicamos realidades y verdades, sabemos que esas van a ser escuchadas, ¿no?
En el caso de José Daniel Ferrer, desde la creación de la Unión Patriótica de Cuba, se convirtió en una figura incómoda para el régimen cubano. Damaso Rodríguez, Noticias Radio Martí.
Y otro nuevo caso de feminicidio se reporta desde Cuba, esta vez ocurrido en la ciudad de Camagüey. Ariane González tiene detalles.
Otra joven cubana fue encontrada muerta, esta vez en el reparto Froilán Quirós en la ciudad de Camagüey. Identificada como Lady Fontes, tenía 23 años y presuntamente murió ahorcada a manos de otra persona. Las autoridades no han dicho nada de este nuevo caso ni de los anteriores. Lady Tavares, residente en la ciudad, confirmó la noticia a Radio Martí.
Amaneció en todo el pueblo el comentario. Esta no han dado detalles de lo que pasó, solo lo que está en Facebook. Y ese es el problema, que el silencio es lo que más mal pone a todo el mundo, porque yo también soy madre. Y ese silencio, en vez de explicar qué fue lo que pasó, puede haber sido un crimen pasional, pero todo el mundo piensa ahora que es un asesino en serie, porque no hablan.
En el perfil de Facebook de la joven aparece que cumplió 23 años el 7 de enero y que terminó los estudios en el pedagógico Enrique José Varona.
Pero es que el hombre le da a la mujer y no pasa nada, por eso que ella tiene miedo de ir a denunciar, y al final las matan.
Las noticias sobre los crímenes contra las mujeres han aumentado. La mayoría de los casos son reportados por usuarios en las redes sociales que incluso opinan sobre la necesidad de tener una ley para este tipo de delito. En noviembre, un grupo de 40 mujeres cubanas entregaron a la Asamblea Nacional del Poder Popular la solicitud para una ley integral contra la violencia de género. El 10 de enero, un grupo de estas firmantes se reunieron con miembros del Parlamento y los funcionarios les dijeron que, aunque es un tema de relevancia en el país y que se someterá a revisión continua, no forma parte del cronograma legislativo aprobado para los próximos 8 años. El 2 de febrero será presentada en el Parlamento Europeo la propuesta de ley para la violencia de género. Ariane González, reportando para Radio y Televisión Martí.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
Son las 5:09. Estados Unidos, juicio político contra el presidente Donald Trump. Los fiscales demócratas en este juicio empezaron ayer a exponer su caso contra el mandatario. Michelle Sagué tiene detalles.
El representante Adam Schiff, que dirige la Comisión de Inteligencia de la Cámara de Representantes y que es el principal fiscal demócrata en el juicio político contra el presidente Trump, argumentó que el mandatario debería ser apartado del cargo por las acusaciones de abuso de poder y obstrucción al Congreso. Señaló que Trump solicitó interferencia extranjera en las elecciones, abusando el poder de su mandato para buscar ayuda de otro país para mejorar su posibilidad de reelección, añadiendo que cuando el presidente fue descubierto, utilizó los poderes a su cargo para obstruir la investigación. Los demócratas sostienen que el presidente abusó de su poder cuando intentó presionar a Ucrania para que interfiriera en las elecciones del 2020 a su favor. sugiriendo a su homólogo Vladimir Zelensky que investigara los negocios del hijo del ex vicepresidente Joe Biden, quien podría ser su rival demócrata en las elecciones presidenciales en noviembre. Schiff advirtió que si no se le condena en el juicio político, el abuso de su cargo por el presidente Trump y su obstrucción alterarán de forma permanente el equilibrio de poderes entre las ramas del gobierno. Él dice que nada puede ser más peligroso a una democracia que un comandante en jefe que cree que puede actuar con impunidad, libre de responsabilidad, excepto un Congreso que lo permite. El presidente ha negado repetidas veces haber actuado mal y ha calificado el juicio en su contra de farsa. Los 7 miembros de la Cámara Baja que representan la acusación tienen 3 días para presentar su cargo y el equipo de defensa de Trump tendrá un tiempo equivalente para refutarlo. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y el presidente Donald Trump se convertirá este viernes en el primer mandatario en asistir a un mitin anual en contra del aborto en Washington, llamado Marcha por la Vida, según informó la Casa Blanca.
Trump ha convertido en una prioridad de su gobierno acoger a los conservadores sociales, particularmente en el tema del aborto.
En años anteriores ha enviado a miembros de su gobierno para hablar en la protesta y también ha dado mensajes en video. En esta ocasión asistirá en persona al evento.
Y de manera oficial, Evo Morales ha dejado de ser presidente de Bolivia. Así lo reconoció en las últimas horas el Congreso de su país, teniendo en cuenta que la mayoría en el Congreso la tiene la fuerza política de Morales, el movimiento al socialismo. Amado Gil con la información.
Evo Morales dejó de ser presidente de Bolivia ante el Parlamento. Más de 2 meses después de su discurso de renuncia, la Cámara Legislativa reconoció de manera formal que Morales ya no es el presidente del país. La demora en la decisión se debió al enfrentamiento que mantiene su partido, Movimiento al Socialismo, con el actual gobierno interino de Gianni Áñez, quien tomó el poder ante el vacío institucional generado en noviembre por la salida de Evo Morales. Áñez de inmediato se dirigió a la Nación con la noticia.
Fue el 10 de noviembre a las 16:51 exactamente horas, Morales cesa en su mandato por renuncia conforme al artículo 170 de la Constitución Política del Estado. También renuncian el vicepresidente y los presidentes de ambas cámaras, de diputados y de senadores, dejando al Estado con una ausencia de gobierno hasta el 12 de noviembre, fecha en que se produjo la sucesión presidencial conforme al artículo 169 de la Constitución Política del Estado.
La sesión parlamentaria estuvo plagada de reproches entre contrarios políticos e incluso entre los mismos miembros del MAS. Dentro de este partido hay legisladores que no aceptaban reconocer la renuncia porque catalogan la toma de poder de Áñez como un golpe de Estado. Mientras tanto, el expresidente Morales, exiliado en Argentina, está exhortando a los bolivianos a través de su cuenta de Twitter a celebrar el 14 aniversario de lo que él llama la Revolución Democrática y Cultural de Bolivia. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Y la Organización Mundial de la Salud indicó que decidirá hoy jueves si declara una emergencia mundial por el brote de un nuevo virus similar a la gripe que se está propagando desde China. Desde las Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez nos dice más.
Taiwán, China, Corea del Sur, Japón y ahora Estados Unidos son países donde está presente el llamado coronavirus, que empezó como un virus misterioso el pasado mes en Wuhan, China, y le ha cobrado la vida a 17, infestando a cientos. En Estados Unidos fue confirmada la primera persona con el virus en el estado de Washington. Hasta ahora son 3 aeropuertos estadounidenses los que están chequeando a los pasajeros para detectarles síntomas como fiebre, tos, dificultades respiratorias. Los aeropuertos son los de Los Ángeles, San Francisco y John F. Kennedy en Nueva York. El periodo de incubación del virus antes de mostrar síntomas es una semana, por lo que pudieran haber personas que ingresan a Estados Unidos sin que aún se les detecte el virus. Entre tanto, en Ginebra se convocó a una reunión urgente por parte de la Organización Mundial de la Salud, tal como lo confirmó Eric Kaneko, vocera asociada de la Secretaría de la ONU.
En Ginebra today, the World Health Organization's Director General, Dr. Dr. Tedros.
En Ginebra el miércoles se realizó un encuentro convocado por el director general de la Organización Mundial de la Salud, el Dr. Tedros. Debido a la complejidad del virus, el Dr. Tedros en Ginebra pospuso su decisión de si declarar el coronavirus como tema de emergencia internacional de salud. La Organización Mundial de la Salud recomienda se laven bien las manos, se eviten personas que muestren síntomas de enfermedad respiratoria, que estén tosiendo o con frecuentes estornudos. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
A las 5:15, el informe sobre el estado del tiempo, como siempre con Lázaro Domínguez. Buenos días.
Buenos días, Rafael. Qué honor estar contigo, con Joan, Maite, Teudi y los amigos de Radio Martí. Bueno, mejorando las condiciones, sobre todo en las provincias orientales donde estuvo lloviendo. Para Cuba, cielos parcialmente nublados, escasa las probabilidades de lluvias. Las mínimas han estado entre los 16 y los 19 grados Celsius. Para la tarde estarán entre los 21 y los 24. Los vientos siguen soplando del norte al nordeste, pero perdiendo fuerza. 10 a 25 kilómetros por hora, marejadas ligeras en la costa norte, oleaje en el litoral sur oriental, pero poco oleaje en el resto de la costa sur. Bueno, me quedo con Alborada, Guaira. Como siempre, hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Alborada, Guajira, la voz del campesino cubano.
Bien amigos, si hay que coger por la guardarraya, ya estamos en la guardarraya con Alborada Guajira y la campesina estrella, Maite Rodríguez.
Buenos días, qué buen recibimiento, qué bonitas palabras. Siempre le digo que me gusta mucho trabajar en este equipo y eso me hace muy feliz. También lo que los oyentes a veces nos dicen, ¿no? Bárbaro Cuesta ayer mandó un mensajito a través del programa de Orlando González Esteva. Bárbaro, muchas gracias por tus palabras tan bonitas, trabajamos siempre. Trabajamos para intentar que ustedes nos escuchen y que tú nos devuelvas eso en un correo. Es muy bonito, muy importante. Hoy vamos a hablar de un tema que a muchos cubanos les puede interesar. Johnny Ventura nos va a decir precisamente de qué vamos a hablar hoy.
Como cansado buey de carretero, haciendo yunta con su propia vida, batiznado de negro y cuesta arriba, boceando su carbón el carbonero, lento, sucio, sudado y cabizbajo, con su saco en la espalda que lo inclina, el pobre carbonero así camina, monumento viviente del trabajo, cada día menos gente lo utiliza, solo se habla hoy en día de gas y estufa, y su vida futura muy difusa, por sus rotos zapatos se desliza, a veces va cantando tonadillas, que escuchara en la radio de algún cliente, como cubriendo todo lo que siente, porque se le rompió su carretilla, antes de que te vayas carbonero, en las blancas paredes de la vida, escribe con carbón tu despedida, para que se recuerde el pueblo entero, que a ti el progreso te causó una herida, donde yacen tus cosas más queridas, cubiertas por el hombre y el dinero. ¡Ajá!
Óigame, hace tiempo que no escuchaba a Johnny Ventura.
Pues sí, me gusta mucho Johnny Ventura. Yo creo que los músicos latinoamericanos y caribeños siempre tienen que hacer una referencia a la música cubana porque marcó y marca incluso todavía hoy la pauta de muchísimas producciones, ¿verdad? Johnny Ventura también se nutrió un poco de los ritmos cubanos, aunque también, por supuesto, el merengue dominicano es su sello. Y era el carbonero, esta canción, de esto vamos a hablar hoy, de ese carbonero que produce, que trabaja muy duro, porque trabajar en un horno de carbón es de las actividades más duras, que exige más en el tiempo, en la preparación del tipo de trabajo para lograr sacar adelante carbón vegetal. Y de esto, el Diario de Cuba hace un tiempo hizo unas entrevistas y vamos a poner ahora en contexto algunos campesinos, algunos carboneros, cómo ellos trabajan y producen esto.
Primeramente el proceso de él es cortarlo, chapear el monte, cortarlo. Después de cortarlo tienes que cargarlo en un carro, una carreta, o si lo cargas a cuesta, que esté cerca, por ahí, cerca, por ahí. De ahí tiene que pararlo, echarle la hierba, después echarle la tierra.
Las malas noches esas velando los hornos. Si se te vuela en una noche, ya perdiste el trabajo.
De ahí tienes que llevarte todas las noches, los días, dentro de 6 o 7 días, 8. Y si es muy grande, lleva hasta 9, 10 días.
Porque tú haces 1 kilogramo en moneda nacional, el papel nacional, y 1000 pesos.
Te pesan el saco y lo que pese es el valor de... Es a peso el kilogramo, ¿me entiendes? Y 2 kilos en divisa, moneda nacional de kilogramo. Depende de la cantidad de carbón que entregue.
Con el testimonio de estos campesinos nos enteramos de cómo son las normas y de lo que debe hacerse.
Sí, y también de cómo es el proceso, ¿verdad? Bien duro, él lo dice desde que, bueno, ellos lo dicen, desde que empiezan a cortar los palos, desde que están después apilándolo, preparando varias noches, y si se le vuela el horno, se pierde la producción. Son noches en vela, noches en que estás expuesto al calor y al frío de la madrugada, las dos cosas. Es un trabajo duro en el que nunca se descansa. Esos carboneros han producido mucho del carbón que se exporta desde el año 2017 a Estados Unidos como parte de los convenios entre Cuba y Estados Unidos, pero no son beneficiarios ellos de lo que de la gran venta, ¿no?, de carbón natural. Félix Pons desde Mayabeque nos va a decir brevemente este carbón, cómo se está produciendo y hacia dónde también va, además de Estados Unidos.
El tema de la economía del carbón es con el lío en Marabú. Ahora el Marabú es codiciado aquí, se ha convertido en una de las fuertes economías de Cuba. Como trabajar una persona en Ciudad Habana y el turismo. Viene siendo el sector turístico dentro del campo. Casi todos los hornos italianos tienen que ver con el marabú de Cuba, es decir, con el carbón cubano. Es una de las cosas que se está exportando ahora para Europa.
Así que el carbón se está exportando a Europa.
Sí, a Europa y a Estados Unidos. Italia es uno de los países que está consumiendo más carbón vegetal cubano. Y también en Estados Unidos, dijimos que desde el año 2017 hubo un convenio en el que llegaron a través de la roturado de marabú, fue la marca que se le puso a este carbón vegetal artesanal. Primero llegaron 40 toneladas en ese primer envío. Se pagaron por estas primeras toneladas $16,800, que fueron pagados incluso antes que se hiciera el embarque. O sea que ya estaba comprado y pagado ese carbón. Sin embargo, a los campesinos cubanos le pagan muy poco. Esos carboneros reciben apenas 1% ínfimo del trabajo que ellos realizan, que es tan duro. Como siempre, el gobierno se reserva la mayor parte de las ganancias, aunque sea solamente intermediario, porque los palos, los sacos, todo, y el trabajo lo ponen los carboneros de cualquier lugar. ¿Recuerdas esto que al inicio de la revolución hablamos hace poco de que Fidel tuvo una cena con los carboneros en una nochebuena en Ciénaga de Zapata?
Sí, recuerdo que lo que se mencionó.
Sí, pues yo creo que después, y se acuerda también de aquel verso de Nemesia Flor Carbonera, ¿no?
No.
De los zapaticos blancos.
No, a ver.
Nemesia Flor Carbonera, ¿no se acuerda de ese verso que hablaba de esa niña que tenía, que no tenía zapatos y que había entonces que buscar unos zapaticos blancos porque era su sueño, ¿no? Que ametrallaban en la Ciénaga de Zapata la casa de Nemesia.
No, a mí me parece que tengo que tomar fitina.
Yo también tengo esos lazos de memoria. Seguro se va a acordar después cuando lo busque. Esos versos hablaban de una niña carbonera que no tenía casi nada. Y yo creo que los carboneros hoy están en la misma situación que Nemesia, ¿verdad? Prácticamente con lo opuesto.
Bueno, así. Es lo que decíamos en un programa anterior. Recuerda que Fidel Castro en la historia de Maxol Veraz se refirió a los males de la sociedad cubana y de cómo había que remediarlos. Bueno, pues hemos caído en lo mismo.
Pues si quieres que le diga cómo hay que remediarlo, no lo voy a decir yo, lo va a decir un campesino que fue entrevistado por Don Paco. Mire que claramente él dice lo que pudiera ser la solución.
El consejo que yo diera es que hacía falta que el sistema cambiara totalmente, que uno sea dueño de lo de uno, que tenga esa libertad, porque este sistema es lo que está acabando con el pueblo. Ahora me metí con un pancito, un medio así, y ahora no hay ni pan. Esa es una cosa que el tiempo de antes. Uno tenía, con la lucha de uno él quería todo lo que tenía, pero hoy uno tiene la lucha para querer algo y no lo puede tener porque no lo hay. Y entonces en el tiempo de antes, date cuenta tú nada más que ahora mitico. Por ponerte un ejemplo, con 5 pesos uno se tomaba 5 cervezas, tú ahí, Polar, Cristal. Y hoy vale 10 pesos una, que es un agua. Entonces eso de 2 dineros, 300 pesos, cuando un obrero gana 300 pesos, se lo hace 12. Los dirigentes allá andan en la provincia, pero ahora lo que hacía falta es que, por ejemplo, si viene aquí el tercer frente, que diga, oye, me hace falta aquí un caballo y un práctico para salir a los alrededores, para que se lleven una impresión de cómo está la gente aquí en el campo. ellos lo tienen todo. Aquí el que no tiene, lo que no tenemos nada somos nosotros, la población. Porque ¿quién es quien tiene el pueblo si el sistema es el que ha acabado con esto?
Bueno, más claramente no se puede decir, ¿verdad?
Qué bien, qué
bien. Se puede decir más alto, pero no más claro.
Sí, porque muchos dicen no, porque el gobierno no, porque... Pero el sistema, ahí está la esencia del problema.
Claro, lo ha demostrado, han cambiado el gobierno supuestamente, pero el sistema sigue siendo el mismo y sigue siendo muy duro con los campesinos y con los carboneros. Bueno, Félix Chapotín y Miguelito Cuní van a hacer hoy, van a hacer el cierre con esta versión del Carbonero. Buenos días.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí.
El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Lo que dice el régimen cubano y lo que dice una persona a quien el régimen cubano acusa de estar detrás de estos, como dice el gobierno de La Habana, ultrajes a José Martí. Sobre el grupo Clandestinos, tendremos detalles en esta segunda media hora de transmisión de Radio Martí Noticias, que va de 5 a 7 de la mañana. En el control de audio, Teudy Giró, la producción es de Maite Rodríguez, en la sala de redacción, Ariane González y Alex Rivero. Ante el micrófono, Joan Andrés y Rafael Martínez Sexto. Radio Martí ha conocido la situación de salud que afronta un opositor que se encuentra en licencia extrapenal, un opositor perteneciente a la Unión Patriótica de Cuba. Tomás Cardoso entrevistó a la madre de este activista y preparó el siguiente reporte.
Continúa el deterioro de la salud del activista de la Unión Patriótica de Cuba, Cristian Pérez Carmenate, informa su madre, Yolanda Carmenate.
Apenas puede hablar, permanece encamado, pues está con parálisis en las extremidades inferiores. La herida quirúrgica de su brazo derecho aún no ha sido sanada, a pesar de haber sido operado hace 4 meses con 14 días. De los 76 kilos, que es su peso corporal, solo está pesando 52 kilos. Y con dolores en todo el cuerpo, de forma constante y agonizante, según el doctor cabecera Alicia Costa, le informó que el cáncer de él es de hace poco, de 3 meses.
El pasado jueves, Yolanda fue detenida por la policía política cuando salía a la casa del coordinador del Movimiento Cristiano Liberación en Las Tunas, Roger Curbelo, donde acudió para obtener un mentol para su hijo debido a la falta de calmantes para enfrentar los dolores.
Me llevaron detenida a pie alrededor de 7 kilómetros hasta la estación a La Tercera. Allí permanecí alrededor de 5 horas, a pesar de mi súplica por que me dejaran ir a la casa a llevar el mentol.
Y ante el peligro de muerte que enfrenta el activista, su madre le pide a los líderes del exilio, incluidos los congresistas cubanoamericanos, que le ayuden a gestionar una visa humanitaria.
Yo le suplico a los congresistas, a los miembros de la Fundación Cubanoamericana, que me ayuden a una visa humanitaria en los Estados Unidos para mi hijo. Su vida peligra aquí porque la medicina no es la mejor y no tengo confianza en este gobierno.
El 12 de agosto, Cristian Pérez Carmenate fue golpeado por policías durante un arresto en la capital tunera, provocándole varias lesiones. Pasó 40 días en prisión sin recibir atención médica y luego de ser operado en el clínico quirúrgico fue enviado de regreso a la prisión Plan Confianza, hasta que se le otorgó la licencia extrapenal el 12 de noviembre por razones de salud. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Activistas cubanos destacan la efectividad de las campañas en las redes sociales que abogan por la liberación de los presos políticos en Cuba. Ivette Pacheco nos dice más.
Campañas promovidas por la Unión Patriótica de Cuba y otras organizaciones dentro de la oposición al régimen cubano logran impactar las redes sociales. Así lo dijo a Radio Martí Carlos Amel Oliva, quien integra la directiva de UNPACU y es promotor además de Cuba Decide, por lo que fue una de las voces más activas en Twitter por la liberación de José Daniel Ferrer y otros 3 activistas de la organización.
El Fil Ferrer se ha convertido en una etiqueta de referencia. Son muchas las personas que conocen de que se está llevando a cabo esta campaña y por cuestiones de temor a las represalias, bien justificados, no se vuelven protagonistas, pero sí, pues, la comentan. Es algo que se ha vuelto muy popular y el régimen cubano lo sabe.
Oliva dijo además que precisamente intentaron hackearle su cuenta de Facebook, lo que él asocia a que el régimen está molesto con la efectividad en las redes sociales de estas iniciativas.
Lo que pasa es que también nosotros hemos aprendido y hemos tomado nuestras medidas.
Otra actividad activista de Umpacu, que por estos días es muy activa en las redes sociales, es María Ayala, quien por este motivo fue amenazada con ir a prisión. Inclusive durante un interrogatorio policial al que fue citada la pasada semana,
me dijeron que ellos chequean todo, incluso mi WhatsApp.
Es increíble, por privado me envían mensajes jóvenes dentro de Cuba.
Me han escrito por privado quién es Ferrer. Hay personas que no conocían y a través de esta campaña pues ya conocen un poquito más, conocen quiénes son las personas, los presos políticos, e incluso muchos jóvenes se han sumado lo mismo a retuitear que a compartir en Facebook.
Según estadísticas enviadas a Radio Martí por la activista Caterine Mojena, en la campaña Free Ferrer de diciembre a enero, 8.829 tweets que han involucrado a 2.242 tuiteros con un alcance de 21.300.000 personas en todo el mundo. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
En buena parte de las gestiones que se han hecho a través de las redes sociales ha surtido efecto el hecho de que sean liberados algunos presos, no solo del Umpacu, sino también de otras formaciones allí en el interior de Cuba. Ahora bien, en el caso de Armando Sosa Fortuny se hicieron muchas gestiones, pero en definitiva Sosa Fortuny terminó muriendo en la cárcel. Estaba en el hospital, pero en el hospital de una prisión. En la noche de ayer se realizó en la Iglesia Católica de Corpus Christi, aquí en Miami, una misa en honor de Sosa Fortuny. Y Jesús Díaz, que estuvo presente, pues ofreció a Radio y Televisión Martín detalles del evento.
La misa por el eterno descanso de Sosa Fortuny de Cuerpo Presente fue realizada en la Iglesia de Corpus Christi por el padre José Luis Menéndez, un previo aviso al exilio para que estuviera presente en estos funerales. Se llenó la iglesia y pudimos pedir por el eterno descanso de él. Ahí se dijeron por parte del padre José Luis Menéndez todos los atributos que tenía Sosa Fortuny, que lo dio todo por la libertad de Cuba. Entonces, final de la misa, lo que se hizo fue que se cantó el himno nacional.
Sí, Sosa Fortuny, hay que decir que pasó 43 años de prisión en la isla. Era, en los momentos en que estaba en prisión, el más antiguo prisionero político en Cuba.
Mientras tanto, el activista Darien Colombier, coordinador de la plataforma Otro 18, fue deportado el fin de semana hacia Santiago de Cuba, donde reside tras pasar una semana detenido en la unidad policial conocida como El Bivac en La Habana. Sobre lo ocurrido, este fue el testimonio que ofreció a Radio Martín.
Viernes por la mañana salieron de La Habana y alrededor de las 1 de la mañana, no sé, llegamos aquí a Santiago. Me llevaron a la unidad de policía, a la tercera de aquí, y estuve hasta alrededor de las 6 de la mañana por ahí, el sábado. Yo había ido a buscar el visado. Mi pasaporte, de hecho, estaba en la embajada de Argentina cuando me detuvieron. Y una patrulla nos detuvo, nos llevó a la unidad de policía, me hicieron un acta de detención, trataron de que la firmara, no la firmé. Me llevaron entonces hacia arriba. Supe que no tenía derecho ni a llamar por teléfono, ni a recibir mi equipaje, que estaba en el alquiler, y que tampoco, o sea, si alguien preguntaba por mí o trataba de visitarme, le iban a decir que yo no estaba ahí. Entonces, de ese momento ya decidí levantarme para tratar de que me abrieran esos derechos. Al final, bueno, estuve tres días plantado, porque aparentemente la intención de la detención y todo fue en función del viaje que iba a realizar el lunes, de impedir ese viaje. Yo sabía que no estaba regulado porque había hecho averiguaciones en el carnet y la regulación parece que fue, o sea, la detención parece que fue en función de eso, de impedir el viaje. El segundo día de detención me esposaron a la cama de las manos, ¿no? Como para tratar de forzar que yo comiera. Me mantuve ahí firme hasta que, bueno, ya a la mayor de la unidad, pues me dijo que ok, que iban a permitir que yo recibiera mi equipaje y que llamara por teléfono.
Colombia lleva más de un año regulado, es decir, sin poder salir de Cuba. En esta ocasión, Colombia fue arrestado la pasada semana, como hablaba, en la capital cubana, donde tramitaba una visa para viajar a un evento en Argentina.
Y aquí en Miami, un panel que analiza la evolución de las tácticas del régimen cubano al enfrentarse a los movimientos opositores, se presentó en el Centro de Investigaciones sobre Cuba en la Universidad Internacional de la Florida. Grisel González habla del encuentro y trae las declaraciones de catedráticos que participaron en el panel, como Eduardo Gamarra, Sebastián Arcos y Jorge Duani.
En los últimos años, el régimen cubano ha incrementado los arrestos a corto plazo a los activistas de derechos humanos y ha restringido el derecho a viajar fuera de la isla a periodistas independientes y blogueros. El panel abordó el caso del líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer, que está encarcelado bajo la acusación de un supuesto asalto, un ejemplo de cómo el régimen utiliza sus mecanismos para amedrentar a la oposición.
Lo que yo decía es que también en un contexto como este, donde lamentablemente hay todavía una tácita aprobación de muchos países en la región y muchos países, sobre todo en Europa, que justifican precisamente no solo por su silencio o por su activa relación con Cuba, o al menos no condenar este tipo de acciones.
El panel mostró también cómo el régimen cubano fabricó una causa en contra de Ferrer para sacarlo del camino como oposición. Sebastián Arcos, experto en temas de Cuba, explica por qué para el régimen es importante quitar a Ferrer del medio.
Es un escarmiento porque José Daniel se ha convertido realmente en una espina atravesada para el régimen cubano, sobre todo en la provincia de Oriente, porque él ha logrado algo que ningún otro grupo de oposición había logrado anteriormente, que era conectar la oposición política con los deseos y las demandas del pueblo cubano de a pie.
Las nuevas tácticas empleadas por el régimen de La Habana para contrarrestar a la oposición en Cuba son síntomas de un deterioro del sistema, explica Jorge Duani, director del Centro de Investigaciones sobre Cuba de la Universidad Internacional de la Florida.
Estas detenciones arbitrarias, la acusación, la fabricación de casos como el de Ferrer para desacreditarlo, para asesinar su reputación, según los analistas que escuchamos esta noche, son síntomas de un deterioro bastante fuerte de los mecanismos del poder en Cuba.
Grisel González, Radio y Televisión Martí.
Y la televisión cubana presentó un reportaje que aporta supuestas pruebas de la participación de lo que llamó la mafia anticubana radicada en Florida en la profanación de los bustos de José Martí por un grupo llamado Clandestinos.
Según la prensa oficial, Panter Rodríguez Baró, de 44 años, y Joel Prieto Tamayo, de 29, presuntos miembros de Clandestinos que pintaron con sangre de cerdo 11 bustos martianos y 3 vallas, acusa a la activista cubana Ana Olema Hernández, radicada en Miami, de pagarles para hacer eso.
Estos hombres, cuya detención fue anunciada el 8 de enero y llevaban días bajo interrogatorios, fueron presentados como delincuentes y uno de ellos drogadicto. Olema Hernández rechazó las acusaciones y opinó que Clandestinos nació espontáneamente en Cuba y no en el extranjero.
Hoy te invito a caminar por mi solar, para demostrarte de que sirven tus ideales. Somos humanos que no pensemos iguales, no nos tratemos ni dañemos como animales. Esta es mi forma de decírtelo. Llora mi pueblo y siento yo su voz. Tú 5'9", yo W2, 60 años trancado al dominó. Pongo el platillo.
60 años trancado al dominó. Ese es el sonido musical del grupo Orichas. Orichas y la cantante española Beatriz Luengo han estrenado el tema Ojalá Pase, en el que cantan al ansiado cambio en la isla y a la decadencia del país durante los 60 años que lleva trancado el dominó.
Los artistas escogieron la significativa fecha del 20 de enero del 2020 a las 20 horas de Cuba para lanzar la canción, que fusiona las protestas con rap y cantos melódicos.
Beatriz Luengo, la cantante española que interviene junto con ellos, pues está en el estribillo, que es el mismo del tema Ojalá, de Silvio Rodríguez.
Un verso de Ojalá Pase dice: esta es mi forma de decírtelo, llora mi pueblo y siento yo su voz. Tú 59 y yo W2, 2020, 60 años trancado el dominó.
Otro videoclip de Orichas, titulado Despójame, fue recientemente censurado en la gala de los premios Lucas en Cuba, a pesar de haber recibido 4 nominaciones.
Forma de decírtelo, una vez más en forma de canción, por un mañana, tal vez mejor vuelva a mi isla bella, la de tabaco y ron, flores y ofrendas a médicos en hospitales, pa' que te libren.
Son ahora las 5:44, nos vamos a México. La Fiscalía de Atención a Migrantes ha iniciado una investigación en torno al suicidio del migrante cubano Sandy Carrasco Moreno, de 33 años, según informa el diario mexicano Cuarto Poder.
El cuerpo del cubano fue encontrado sin vida tras haberse ahorcado en el cuarto que ocupaba en la ciudad de Tapachula, estado de Chiapas, a 4 meses de haber ingresado en territorio mexicano por la frontera sur.
Carrasco Moreno, cuyo objetivo final era presentarse en la frontera con Estados Unidos, inició un proceso de regularización ante el Instituto Nacional de Migración de México, pero las autoridades aztecas no habían resuelto su situación migratoria.
Y pasamos a Bolivia, y es que la presidenta reveló este miércoles durante su discurso del Día del Estado Plurinacional cuánto ganaba Cuba con la misión médica en ese país. Yolanda Huerga nos informa.
La presidenta interina de Bolivia, Jeanine Añez, denunció este miércoles que el gobierno de Cuba se quedaba con el 80% de los pagos que Bolivia realizaba por el trabajo de los médicos cubanos en su país durante el gobierno de Evo Morales.
Tenían un salario de $1,040, un viático de 68 bolivianos por día y gastos de transporte aéreo pagados por el Estado, haciendo un total de unos 9,000 bolivianos por cada uno de ellos, pero solamente el 20% de este monto llegaba a la brigada cubana. El resto del dinero, es decir, el 80%, era desviada para financiar al castrocomunismo que tiene sometido y esclavizado a su pueblo.
La mandataria añadió:
en más de 13 años, el gobierno de Evo Morales nunca informó sobre cuánto pagaba a las brigadas cubanas, cuáles eran los alcances de los convenios o cómo era el procedimiento de pago. En 13 años pagamos $147 millones a la Embajada de Cuba.
Según el estimado de expertos, La Habana ha perdido cerca de la mitad de su mayor fuente de ingresos con la cancelación de los programas médicos en Brasil, Ecuador y Bolivia. Yolanda Huerga, Radio y TV Martín.
De Cuba habló también en las últimas horas el secretario de Estado Mike Pompeo en una reunión que tuvo con el CARICOM. Allí destacó el compromiso de Estados Unidos con la región del Caribe. Por supuesto, mencionó en primer lugar a Venezuela. Señaló, por ejemplo, que los combatientes del Estado Islámico han venido de Trinidad y Tobago. Señaló igualmente que Hezbollah tiene tentáculos en toda América del Sur, que las FARC y el Ejército de Liberación Nacional de Colombia se refugian hoy en Venezuela. Pero en el caso de Cuba dijo que La Habana y Moscú continúan entrometiéndose en los asuntos soberanos de las naciones mientras intentan desestabilizar las democracias.
Por otra parte, la emisora WLRN de Miami reseña una nueva obra de teatro ideada por el actor cubano-americano Michael León. La obra se llama The Cubans, o Los Cubanos, y estrenará este fin de semana en el Teatro Colony de Miami Beach.
The Cubans trata sobre la familia y la comunidad de cubanos aquí en Miami. Se centra, por ejemplo, en un par de reuniones familiares en un hogar de cubano-americanos de clase media en la barriada de Westchester, donde vivimos muchos de nosotros.
Michael León es un exitoso actor basado en Nueva York que creció en Miami, donde se graduó de la Universidad Internacional de la Florida, la FIU.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes 2 veces al día. Y lo más importante, es gratis. Si después de suscribirte a Mis Noticias a la Carta no recibes las informaciones, es porque Etexa está bloqueando nuestro servicio en nauta.cu. Crea una cuenta de correo electrónico en gmail.com, yahoo.com, hotmail.com u otro servicio de correos gratis y vuelve a suscribirte a Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
Llega Frente Frío a República Dominicana. Óigame, Lázaro Domínguez, si es como el frío de ayer aquí en Miami, yo creo que Juan Luis Guerra y Johnny Ventura van a protestar.
Sí, señor, usted que tenía el merengue muy, muy entusiasmado. Pues ahí tiene al frente, en República Dominicana. Efectivamente, Rafael, el centro de bajas presiones de las aguas del Atlántico al norte del grupo de las Bahamas ha continuado su desplazamiento al este, con un frente frío extendido hacia el sur sobre el extremo oriental de la República Dominicana, acompañado de nublados y lluvias y temperaturas frías que se mueven sobre el paso de la Mona rumbo a Puerto Rico y las Islas Vírgenes. Para Cuba, mejorando las condiciones del tiempo. Cielos parcialmente nublados, con escasas posibilidades de lluvias. Las mínimas han estado entre los 16 y los 19 grados Celsius. Las máximas para esta tarde, entre los 21 y los 24. Los vientos del norte al nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora. Hay marejadas aún en la costa norte, pero marejadas ligeras. Oleaje en el litoral sur oriental y poco oleaje en el resto de la costa sur. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Cuatro puntos cardinales. Un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América.
Washington. El Departamento de Estado designó a Mark Lambert como enviado especial para contrarrestar la influencia de China en la ONU y en otras organizaciones internacionales.
Bogotá. La ONU expresó su preocupación por la violencia contra la policía y los manifestantes por parte de algunos individuos que provocaron disturbios durante las protestas allí en Colombia. Y la ONU exaltó los esfuerzos de la alcaldía bogotana por respetar el derecho a la manifestación pacífica.
Toronto. Autoridades sanitarias revelaron que están vigilando a 5 personas en la provincia de Quebec que tienen síntomas de un virus respiratorio tras viajar a China.
Europa.
París. El ministro de Economía subrayó que no hay ningún proyecto de acuerdo comercial entre la Unión Europea y Estados Unidos y que Francia fijó como criterio no aceptar la firma con un país que no se haya comprometido con los acuerdos de París sobre el cambio climático.
Londres, la legislación que ratifica el acuerdo de salida del Reino Unido de la Unión Europea, el llamado Brexit, superó su último trámite parlamentario y quedó lista para entrar en vigor una vez que la reina Isabel II de Inglaterra otorgue su asentimiento oficial.
La Valeta. La justicia condenó a 22 migrantes a 9 meses de prisión y multas de 800 euros por su participación en un motín que tuvo lugar en el centro de detención de Safi el pasado 6 de enero.
Asia.
Pekín. Las autoridades sanitarias elevaron a 571 el número de infectados por el nuevo coronavirus causante de la neumonía de Wuhan. La cifra de fallecidos actual es 17.
Wellington, la policía de Nueva Zelanda declaró oficialmente muertas a 2 personas que desaparecieron el 9 de diciembre durante la erupción del volcán Wakari, lo que elevó a 20 la cifra total de fallecidos.
Sydney. 3 personas perdieron la vida por el accidente de un avión cisterna desplegado para combatir los incendios forestales en una jornada marcada por nuevas alertas a raíz de las altas temperaturas.
Oriente Medio, África.
Jerusalén. El presidente Reuven Rivlin pidió a unos 40 líderes de todo el mundo que se unan en la lucha contra el antisemitismo en la celebración de los actos de conmemoración de las víctimas del Holocausto en Yad Vashem, el Museo del Holocausto.
Teherán. Las autoridades iraníes apostaron por mantener conversaciones con las de Arabia Saudita para resolver los problemas entre ambos países. Y también Teherán manifestó la importancia de que los países regionales trabajen por mantener la seguridad en la zona.
Argel. El Frente Polisario condenó la decisión del Parlamento marroquí de extender las aguas territoriales alrededor de las Islas Canarias y denunció que se trata de una nueva maniobra expansionista de Rabat para robar a los saharauis su porción del mar y sus recursos pesqueros.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
importa que los líderes de la revolución comunista se nieguen a admitir que Cuba está ya en los umbrales de un nuevo y terrible periodo especial, como lo que prima en todos ellos es la represión y el hostigamiento a la población, ellos piensan que están bien preparados para reprimir, para proteger sus privilegios, sus fortunas en el exterior y a sus hijos que viven en países capitalistas. Hoy comentaré parte de un extraordinario y excelente análisis económico de la actual situación de Cuba, escrito por el economista cubano Enix Berrio. Se titula su trabajo "Lo que se avecina en Cuba es una depresión económica", que es lo que advierten los expertos en el tema. Y atribuye sus conclusiones a lo siguiente: falta de divisas, disminución de las importaciones, rebaja en el petróleo que entra de Venezuela y el incumplimiento en las producciones nacionales es el escenario actual de la economía cubana, dijeron economistas a Radio Martí. En medio de la caótica situación, el país no tiene capacidad para resolver el principal problema, que es la falta de divisas, explicó el politólogo y economista cubano Enix Berrio. Cuando se habla de economía en estos tiempos, en Cuba no hay buenas noticias. Desgraciadamente, es desalentador, afirmó. Berrio dijo que ya es un hecho que este año Cuba no alcanzará el 1% de crecimiento del Producto Interno Bruto, como habían anunciado líderes del gobierno cubano. Y yo quiero aclarar que la CEPAL y otros organismos especializados de la economía mundial de las Naciones Unidas dijeron que no sería posible lograr esa meta y si acaso Cuba pudiera llegar solo a un 0.5%, la mitad de lo pronosticado. Así mismo le pasó cuando hicieron el pronóstico para el 2019. También fracasaron. Cuba va, como la canción, de fracaso en fracaso, hacia atrás. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
A las 5:56 minutos damos la bienvenida a Edemio Navas. Es muy grato tenerte aquí para que nos digas que ha pasado en el mundo de los deportes y también para algún que otro comentario
adyacente. Y el tiempo, buenos días.
Oh, el tiempo, ¿qué tal hoy?
Perfecto.
Sí.
No. Mejor, caballero, estamos súper bien.
Hay muchos que proponen que la mayor parte del año debería haber esta temperatura, sí, pero otros no, porque dicen que la playa, la playa.
Buenos días, maestro, claro. Buenos días también a Maite, al Teudi y... Mira quién está acá a mi izquierda. ¿Qué clase de fanático de los deportes? Yo creo que se va a convertir en el próximo narrador, comentarista deportivo acá.
Sí, yo creo que
porque...
sí. Cuando empiecen a retirarse, sí, a jubilarse, bueno, muchos.
Al menos yo pienso jubilarme muy pronto, sí, también, Pepito. Sí.
Hay algunos
aquí a 10 años, ¿no?
Este prospecto de 30 años.
Hay algunos que lo pregonan y lo pregonan, pero no lo hacen. Vamos, sí, a ver.
Pero en el caso de Johan, el espirituano, creo que es un gran, sí, prospecto en la narración. Porque sabe mucho de deportes.
Claro, sí, yo le aclaro a Joan que no hay esperanza para las jubilaciones.
No,
no hay esperanza. Sí.
Bueno, señores, antes de hablar de deportes, qué frío. Anoche en La Habana, 9 grados, o sea, hoy por la madrugada.
Sí.
En Santa Fe, que es un poblado ahí en pegado a Guanabacoa, un poblado muy bonito, pequeñito, de, yo diría 7, 8 mil personas.
Deje que se entere la gente de Santa
8.8, Fe. 8.8, casi 9. Uh-huh. En Holguín, 9 grados, sí, me decía Maite. Entonces en la Loma de la Cruz bajó a 6 o 7. Uh-huh. Y bueno, estaba viendo también, por ejemplo, en otras ciudades de Cuba,
la Loma del Capino,
9, 10. En Topes de Collante, 8 grados, 8.1, 8 grados, señores, ahí en el Escambray. Bueno, en cuanto al deporte, anoche Peter O'Brien, el pelotero estadounidense, abrió la parte baja de la sexta entrada con un jonrón solitario que rompió el empate en la pizarra. Y Cristian Betancourt añadió otro jonrón de dos carreras en el mismo episodio para impulsar una victoria de los Toros del Este a derrotar al Licey 5-2 y tomar ventaja de 2-1 en la serie final de la Liga de República Dominicana. ¿Sabes quién logró la victoria, campeón?
A ver, dígame usted.
El triunfo fue para un pinareño que lanzó en las Grandes Ligas para el equipo de los Nacionales, Yuneski Maya. Bueno, cuando llegó aquí le decían Yuneski.
Sí.
Ahora se llama Yuneski Maya.
Ah, bueno, porque
logró su primera victoria.
Sí. Hay problemas con la I latina. Sí.
Se las ingenió para permitir solo dos carreras en 6 entradas, pese a recibir 9 imparables. Así que tremenda victoria del pinareño Yuneski Maya. Otra generación Y, ¿no? El cubano Junior Dorticós y Mayris Briedis tuvieron su primera cara a cara ayer miércoles y también su primer intercambio de palabras durante la presentación de su esperada batalla del próximo 21 de marzo en Letonia, en la final del peso crucero de la Super Serie Mundial de Boxeo. En la NBA, brevemente, anoche el Miami Heat, aquí en casa con lleno total, derrotó en tiempo extra a Washington 134-129 y conservó el segundo lugar. Y por eso el profesor Mueller está sumamente contento, está feliz con lo que está haciendo el equipo del Heat. Y bueno, más está hablando de Herro, ¿no? Que anoche impresionó. Así que Mueller, te veo feliz, te veo satisfecho, te veo contento con lo que está haciendo el Miami Heat.
Edemio,
deporte, maestro. Mira cómo está tomando café cubano.
Edemio, voy a proponer que además de los deportes tengas un espacio aquí de comentarios,
no,
porque lo abarcas todo.
De cultura, del tiempo, hay que saber de todo, señores, ¿eh? De política.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
La organización Cuban Prisoner Defenders asegura que con José Daniel Ferrer, el líder del UMPACU, el régimen cubano viola sus propias leyes.
Otero Alcántara rechazó las falsas acusaciones hechas por el régimen.
Comisión de Derechos Humanos de Juan Guaidó, es decir, de la presidencia encargada de Venezuela, anuncia la presentación de su informe para el mes que viene.
Líder demócrata del Senado descartó intercambio de testigos en el juicio político a Trump.
Y aquí en Estados Unidos también las autoridades advierten de contagio de virus de neumonía, el coronavirus, en los aeropuertos.
Radio Martí Noticias.
6:01, estamos comenzando ya la segunda hora de transmisión de Radio Martí Noticias. Recuerden, a las 7, Levántate Cuba, con Alberto Müller y Exilda Arjona. Control de audio atendido por Teudy Giró. La producción es de Maite Rodríguez, Ariane González y Alex Rivero en la sala de redacción. Y en la presentación de las noticias, mi colega Joan Andrés Domínguez y quien les habla, Rafael Martínez Sixto. La organización Cuban Prisoner Defenders, o simplemente Prisoner Defenders, asegura que el régimen cubano viola sus propias leyes en el caso del opositor José Daniel Ferrer, el líder de la Unión Patriótica de Cuba. Damaso Rodríguez tiene esta información.
La organización Defensores de Prisioneros continúa sus gestiones en defensa del caso de José Daniel Ferrer, al que el régimen cubano le pide 9 años de cárcel por agresión física. Javier Larrondo, quien preside Prisoners Defenders, explicó cómo defender el caso del dirigente de la UMPACU.
Tratar de descubrir, como hemos hecho hoy, todas las fallas que ellos mismos, el sistema, está cometiendo contra su misma legislación. Eso es muy importante, que el sistema traicione su propia legislación para consumar, perpetrar un atentado contra una persona como Ferrer. Es muy importante. También, lógicamente, todo eso trasladarlo a las organizaciones internacionales, a los organismos internacionales, a la Unión Europea, a los Estados Unidos, a diferentes países que puedan apoyar en presionar para que Cuba no cometa esta barbaridad, ¿no?
Larrondo asegura que muchos diplomáticos conocen de lo que ocurre en Cuba y otros se aterrorizan.
Algunos no conocían, por ejemplo, la esclavitud que se estaba dando en las misiones de los médicos cubanos y la barbarie con la que se estaba actuando. Es interesante que vean los detalles y vean las pruebas, porque realmente les provoca consternación ver la impunidad con la que el gobierno cubano actúa, ¿no?
Y en cuanto al gobierno de España, ahora integrado por la izquierda española, Larrondo dijo que el trabajo siempre ha sido difícil en ese país.
En España lleva siendo el trabajo bastante difícil desde el año 2004, primero con Zapatero, luego con Rajoy, ahora con Pedro Sánchez. No es un entorno en el que, digamos, todos los principios estén claros y estén equiparables con respecto a lo que está pasando en Cuba y cuál es la solución y la que nosotros nosotros damos, ¿vale? Pero realmente eso no nos importa, nosotros tenemos que seguir trabajando y sabemos que son demócratas también. Es muy importante porque sobre esa base, cuando nosotros comunicamos realidades y verdades, sabemos que esas van a ser escuchadas, ¿no?
En el caso de José Daniel Ferrer, desde la creación de la Unión Patriótica de Cuba, se convirtió en una figura incómoda para el régimen cubano. Damaso Rodríguez, Noticias Radio Martí.
Y el artista y activista opositor cubano Luis Manuel Otero Alcántara, miembro del movimiento San Isidro, protesta en un video que publicara en su cuenta de Facebook por las manipulaciones de la televisión cubana sobre su persona en un reportaje sobre el grupo Clandestinos. En un momento del reportaje oficialista se ve a la exiliada Ana Olema, acusada por La Habana, reunida con varios artistas y disidentes, entre ellos Luis Manuel Otero, a quien el periodista en off califica de delincuente.
Yo soy un artista, yo soy un ente cívico, yo soy un joven que está luchando por la libertad de Cuba, que está luchando porque los cubanos tengan un futuro próspero, porque los cubanos tengan fe, porque los cubanos no quieran emigrar en masa, porque los cubanos no quieran prostituirse con tal de salir adelante, porque los cubanos recuperen esa parte humana, porque los cubanos tengan una salud verdaderamente meritoria, una salud verdaderamente con calidad, no tener que pagar, como dice Oricha. Bueno, que Oricha también dice mentira. No tener que pagar una cama, no tener que pagar un tratamiento, no tener que pagar una medicina para poder sobrevivir. Donde hay un barrio entero que está echando aguas a bañales por las puertas, por las casas, y no pueden pagar. ¿Por qué? Porque el saco de cemento está a $20, cuando el salario de un cubano promedio son $20. Entonces, ¿quién es el delincuente? ¿Quién es el que tiene a la gente sofocada en las calles sin poder tener una esperanza de vida, a no ser emigrar, o a no ser jinetear, o a no ser delincuentear o robarle al otro? ¿Quién es el delincuente? ¿Quién es el que tiene al pueblo así? Yo soy el delincuente que estoy luchando para que la gente tenga un futuro mejor, para que la gente recupere la esperanza.
Palabras del artista independiente Luis Manuel Otero Alcántara en relación con una parte en el video que ha presentado la televisión cubana, en que el periodista castrista pues lo señala como delincuente. Cuba ocupa el número 48 de países corruptos del mundo. Así lo señala un nuevo ranking divulgado hoy por la ONG alemana Transparencia Internacional.
En América Latina, Venezuela y Nicaragua son percibidos como los países más corruptos y Uruguay y Chile como los más limpios.
Teresa Chávez, coordinadora regional para las Américas de esta organización, Transparencia Internacional, lamenta en una entrevista con la agencia EFE que América Latina lleve 4 años atascada sin registrar mejoras, lo que para ella es evidencia de que la región fracasa en la lucha contra la corrupción.
Chávez destacó como sintomático el escándalo Odebrecht, uno de los mayores a nivel global, que alcanzó a 10 países latinoamericanos, donde la constructora brasileña entraba a través de donaciones a partidos en campaña electoral.
Ha comenzado en Madrid la Feria Internacional del Turismo. Los números de la industria turística en Cuba en el 2019 están en caída, han estado en caída. Y así lo destaca para la noticia en perspectiva el economista Elías Amor Bravo, quien radica en Valencia, España, en esta entrevista que le hace Tomás Cardoso.
Valencia, España, al destacado economista y profesor universitario, el académico Elías Amor Bravo. En medio del anuncio del presupuesto del Estado cubano para el 2020, desde Madrid, España, vienen más malas noticias. Comenzó la prestigiosísima Feria Internacional del Turismo en Madrid, España. El turismo internacional mundial creció en el concluido 2019 un 4%. En Cuba la asignatura es en pérdidas.
Bueno, con los últimos datos que tenemos hasta el mes de noviembre, publicados en la Oficina Nacional de Estadística de Cuba, que son datos oficiales, aún no se ha publicado el año, no sé por qué motivo. Lo están retrasando de una forma inoportuna, porque yo creo que ya a estas alturas del mes de enero deberíamos de tener la estadística oficial de diciembre, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, el turismo internacional en Cuba ha caído en un porcentaje que está rondando el 8%. Mientras que a nivel nacional el turismo mundial crece un 4%. Algo está pasando con el turismo en Cuba que no es lo que está ocurriendo a nivel internacional. Incluso países del Caribe, como la República Dominicana, por ejemplo, exhiben tasas de crecimiento para su turismo muy superiores a los que registra Cuba. En ese sentido, las autoridades han vuelto de nuevo a culpar a Estados Unidos, a la política de Trump, a la supresión de los vuelos charter, a la no llegada de los cruceros. Bueno, todo eso yo creo que también es un argumentario falso y que no se sostiene, y que cuando uno analiza detenidamente qué es lo que está pasando con el turismo en Cuba, se da cuenta de que, primero, el mercado más importante, Canadá, se ha estancado. Los países europeos, como tú decías, están disminuyendo en dos dígitos. De América Latina apenas vienen turistas a Cuba. Y el único país que ha incrementado su cifra es Rusia, pero claro, el porcentaje de turistas rusos que llegan a Cuba es muy pequeño en el total, con lo cual es muy difícil que esas cifras hagan remontar los resultados del año pasado. Con lo cual, el empleo en el turismo está cayendo, el Producto Interior Bruto del turismo sobre el Producto Interior Bruto total se estanca en ese 4,3, 4,4 que no pasa de ahí. Los ingresos por turismo han disminuido también a lo largo del año 2018, me imagino que el 19 también disminuirán. Todo eso es un enfoque negativo de una política económica, que es la política económica turística que desarrollaba el ministro Marrero, que ahora es primer ministro. Yo creo que es al único al que hay que exigirle responsabilidades de unos resultados que, desde luego, sitúan a Cuba muy lejos de lo que es el resultado del turismo a nivel mundial. Y, bueno, a tenor de estas cifras, parece que el sector turismo no va a ser ese motor que desean los comunistas que sea en la economía cubana.
Un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
A las 6:10 minutos seguimos en la información y ahora centramos la atención en lo que está pasando en Venezuela. Por cierto, ha estado de gira por Europa el líder opositor venezolano, el presidente encargado Juan Guaidó, y la Comisión Presidencial de Derechos Humanos de esa presidencia encargada ha anunciado la presentación del informe 2019 para la primera semana del mes que viene, de febrero. Desde Caracas tenemos detalles con Aymara Lorenzo.
Humberto Prado, comisionado de Derechos Humanos para la presidencia designado por Juan Guaidó, presidente encargado de Venezuela, anunció que este informe sobre violación de derechos humanos será presentado ante diversas instancias multiestatales.
Hemos logrado recopilar unos datos muy importantes en cuanto a derechos económicos, sociales y culturales, civiles y políticos, que tiene también que ver con los indígenas, con el arco minero, y hemos diseñado un informe 2019 para mostrarlo a la Comisión Interamericana, que va a estar en nuestro país del 3 al 7 de febrero, sino también a las personas que están aquí designadas por la oficina de la alta comisionada.
Además, anunció la creación del registro único de víctimas y la apertura de 9 oficinas en toda Venezuela. También desapareció de forma forzosa el diputado Ismael León. Posteriormente, desde las afueras de la policía política del régimen de Maduro, el abogado Joel García informó que el parlamentario opositor está secuestrado en esa sede policial.
Sabemos que están en instalaciones del ERICO y de SEBIN porque un mismo funcionario nos lo hizo saber y llegar a la información, tanto familiares como abogados.
A pesar de los últimos ataques del régimen de Maduro a la oposición liderada por Guaidó, este miércoles el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Juan Pablo Guanipa, anunció 100 movilizaciones en toda Venezuela para este jueves 23 de enero, incluyendo una hacia el Palacio Federal Legislativo. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
Y Caracas es la sede de un encuentro internacional en el marco de las actividades del Foro de Sao Paulo. Pedro Corso amplía esta información.
Un encuentro mundial contra el imperialismo se instaló este miércoles en Caracas, Venezuela, con el lema Por la vida, la soberanía y la paz, con la participación de varios cientos de delegados nacionales e internacionales representando movimientos sociales y políticos de los 5 continentes. Al respecto, habló para Radio Martí la periodista y analista política venezolana Eleonora Brusual.
Primero me reí porque el título además es una broma, ¿me entiendes? Porque en un país donde matan a los presos políticos, tanto en Cuba como aquí, donde la gente se muere de hambre, donde la gente se prostituye para poder sobrevivir, esos enunciados lo que dan es, primero dan mucha rabia, segundo terminas riéndote, ¿no? Y terminas hartándote de lo que los afectan. Yo opino que aquí se ha debido, así hubiésemos ido 500 personas, haber ido a protestar esa farsa y ese irrespeto con Venezuela que se está haciendo, ¿no?
A Brusual no le sorprenden las declaraciones del gobernante Nicolás Maduro sobre la influencia de Cuba sobre su régimen.
Y la realidad es que ya son 20 años, ahorita están con las bocotas abiertas. Ay, porque los cubanos van a estar en el Consejo de Ministros, porque han estado en el poder 20 años, en el poder de Venezuela, y hacen lo que les da la gana. Entonces vas a abrir la bocota. No es lo que nos debe dar, porque Venezuela no es del castrochavismo. Venezuela no es de Raúl Castro, Venezuela no es de la nomenclatura cubana, Venezuela no es del narcotraficante que ocupa el poder en Venezuela. Venezuela debe ser de nuevo un país digno, no esta mazamorra en la cual lo han convertido.
El encuentro internacional antiimperialista es el resultado de un bloque de integración que surgió del Foro de Sao Paulo realizado en Caracas el pasado mes de julio. Desde Miami, Pedro Corzo para Radio Martí.
Ahora son las 6:15, tenemos de nuevo la información del tiempo. Según Lázaro Domínguez, se lo dijo a Maite, Maite me lo dijo a mí, el frente frío avanza y ya no solo va a tocar a República Dominicana, sino también a Costa Rica y otras naciones. Va para el sur, va para el sur. Lázaro, cuando usted quiera.
Efectivamente, Rafael, el frente frío que se extiende desde las aguas del Atlántico sobre el extremo oriental de la República Dominicana penetra la región central del Caribe, llegando hasta las costas de Panamá y Costa Rica, aunque la extensa área de nublados y lluvias que le acompañan se extiende además sobre buena parte del suroeste del Caribe, en especial el Golfo de los Mosquitos, lloviendo mucho por ahí. Para Cuba, que le hace falta a Panamá, a veces tiene mucha sequía. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados con escasas probabilidades de lluvias. Las mínimas están entre los 16 y los 19 grados Celsius. Las máximas para esta tarde entre los 21 y los 24. Los vientos del norte al nordeste 10 a 25 kilómetros por hora. Hay marejadas ligeras en toda la costa norte. Orea en el litoral suroriental, poco lea en el resto de la costa sur. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
6:16. Aquí en Estados Unidos, en Washington, los fiscales demócratas en el juicio político del presidente Donald Trump empezaron ayer a exponer su caso contra el mandatario. El líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, descartó un llamado intercambio de testigos en el cual los republicanos llaman a los testigos que los demócratas quieren a cambio del hijo del ex vicepresidente Joe Biden, Hunter Biden, que testifique en el juicio de destitución del mandatario.
Schumer dijo a los periodistas en uno de los descansos del juicio que eso está fuera de la mesa. Añadió que los republicanos tienen el derecho de traer a cualquier testigo que quieran, pero no lo han querido y ese intercambio no está sobre la mesa, afirmó el líder de la minoría demócrata en el Senado.
Schumer dijo anteriormente que solo los testigos con conocimiento directo de las acciones de Trump relacionadas con Ucrania son los que deben testificar.
Y la aspirante a la presidencia por el Partido Demócrata, Tulsi Gabbard, congresista federal de Hawái, está demandando legalmente a la ex primera dama, senadora y secretaria de Estado, Hillary Clinton.
La demanda se fundamenta en un reciente comentario hecho por Hillary Clinton de que Gabbard es un activo ruso. La demanda es por $50 millones en daños y perjuicios por presuntamente dañar la reputación de Tulsi Gabbard, quien alega que la acusación de Hillary Clinton ha perjudicado su candidatura presidencial.
Gabbard y su defensa opinan que la actitud de Clinton podría estar motivada por el respaldo de Gabbard en 2016 al entonces rival principal de Hillary, Bernie Sanders.
Seguimos aquí en Estados Unidos. Las autoridades están advirtiendo sobre el peligro de contagio con esto que se llama coronavirus. en algunos aeropuertos del país, incluido el de Miami. José Pernalete tiene más información.
La localización de un paciente en el estado de Washington enfermo con coronavirus pone en evidencia una situación de riesgo en diversos aeropuertos de Estados Unidos. De hecho, los Centros de Control y Prevención de Enfermedades iniciaron exámenes de salud pública en las terminales aéreas de San Francisco, Nueva York y Los Ángeles, tras el registro de un paciente enfermo localizado en Seattle y proveniente de la provincia de Guam, donde se habría originado el virus.
Pongamos que el paciente tuviera síntomas mientras estuvo en el vuelo, sí, es posible que lo haya transmitido a otras personas. No sabemos qué tan fácil es la transmisión de persona a persona. Por ejemplo, si fuera influenza, sí sabemos que es muy alta, pero el coronavirus pudiera ser más bajo. Eso todavía no lo sabemos porque es un virus muy nuevo.
Carlos Torres Viera, médico especialista en enfermedades infecciosas y profesor universitario, dijo a La Voz de América que los análisis en los aeropuertos por advertencia de los Centros para el Control de Enfermedades son muy valiosos para identificar la enfermedad.
Un pasajero que durante un vuelo prolongado empieza a presentar síntomas respiratorios y estornudar, es un pasajero que entonces a lo mejor hay que investigar un poco más, hay que interrogar dónde estuvo, etcétera, etcétera. Ese es el tipo de screening que ellos pueden hacer.
Aunque en Miami no se ha emitido aún advertencia alguna desde el aeropuerto, el experto destaca que el clima de Florida es propicio para la diseminación del virus. Los expertos alertan que no existe un medicamento antiviral para esta enfermedad. Solo se pueden enfocar en tratamientos para los síntomas que produce. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Ojo, en México también hay coronavirus. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha dicho que las autoridades sanitarias han identificado dos posibles casos de este coronavirus chino en el país y que uno de ellos fue detectado en el norteño estado de Tamaulipas. Y está en observación. Y allí hay muchos migrantes que están esperando que los llamen a una cita con inmigración para poder pedir asilo político. Hablando del coronavirus, China ha puesto en cuarentena a 20 millones de personas. Las autoridades chinas cerraron todos los accesos a Wuhan, la localidad donde comenzó el brote, y han suspendido los servicios de transporte también en otras dos ciudades. Dice China que la cifra de contagiados subió a 517 y que ahora hay 17 muertos.
Así es, y el director general de la Organización Mundial de la Salud declaró que las medidas que se están tomando en la ciudad china de Wuhan para cerrar el transporte para limitar la propagación del nuevo coronavirus, sí, mostraron un compromiso para minimizar los riesgos a nivel local y en el extranjero.
El funcionario dijo que les enfatizó que al tener una acción fuerte no solo van a controlar el brote de coronavirus, hay que pronunciar bien este nombre, allí en su país, sino que también minimizarán las posibilidades de que se propague internacionalmente.
Los expertos de la OMS o la OMS dijeron que no han visto la transmisión del virus de tercera a cuarta generación en China o la propagación de nivel secundario en los países donde se ha propagado.
Son las 6:21, seguimos en el camino de la información aquí en Radio Martí Noticias. De 5 a 7 con lo que tiene que ver con Cuba y el resto del mundo. Y en ese resto del mundo está el hecho de que Naciones Unidas acoge con beneplácito al nuevo gobierno en el Líbano. Desde la ONU tenemos detalles con Carmen María Rodríguez.
Luego de fuertes confrontaciones en el Líbano durante el fin de semana, el que fuera su primer ministro interino, Saad al-Hariri, dijo que el país requería un nuevo gobierno para evitar el colapso. En Naciones Unidas en Nueva York, la secretaría se pronunció sobre los últimos sucesos políticos del Líbano. Así habló la portavoz asociada de la secretaría, Erika Necco. El secretario general acogió el anuncio de la formación de un nuevo gobierno en el Líbano. El secretario general espera poder trabajar con el primer ministro Hassan Diab y con el próximo Consejo de Ministros, que incluya el apoyo a la agenda de reforma del Líbano, que se dirija también a mejorar las necesidades urgentes de los libaneses. En su comunicado, Antonio Guterres dijo que la ONU apoya el fortalecimiento del Líbano, de su soberanía, estabilidad e independencia política. El Líbano se ha convertido en escenario de influencia de Irán por medio de la red terrorista Hezbollah, y esto es visto como injerencia extranjera iraní en los asuntos internos libaneses. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y la preocupación sobre los migrantes es realmente internacional. Hay migrantes en el Oriente Medio, hay migrantes en Centroamérica, hay migrantes allí en México, en la frontera con Estados Unidos. Hablando de esto, el gobierno mexicano intenta convencer a una nueva caravana de centroamericanos para que desistan de ingresar de manera irregular y en cambio se acojan a programas de refugio y empleo temporal ahí en el sur de México. De todas maneras, el gobierno mexicano ha tenido que deportar a cientos y cientos de migrantes.
Sí, y el Papa apela a la hospitalidad de los cristianos o con los migrantes precisamente frente a los gobernantes que los ven como una amenaza. La información la trae José Luis Ramos.
Queridos hermanos y hermanas,
el Papa Francisco denunció que algunos gobernantes se tratan a los migrantes como una amenaza y pidió a los cristianos que muestren que no existe solo hostilidad e indiferencia hacia ellos.
En todo el mundo, hombres y donne migrantes afrontan viajes rischiosi.
En todo el mundo, los hombres y mujeres inmigrantes enfrentan viajes arriesgados para escapar de la violencia, la guerra, escapar de la pobreza, al igual que San Pablo y sus compañeros experimentan indiferencia, la hostilidad del desierto, de los ríos, del mar, dijo Francisco. Durante la audiencia general celebrada en el aula Pablo VI en el Vaticano, el Papa aprovechó el pasaje del Evangelio sobre el naufragio de Pablo y su llegada a Malta para volver a referirse a la migración en nuestros días. Desafortunadamente, a veces también se encuentran con la peor hostilidad de los hombres. Hoy son explotados por traficantes criminales. Hoy, algunos políticos los tratan como números y los ven como una amenaza. A veces se les rechaza como una ola hacia la pobreza o los peligros de los que huyeron, denunció Francisco. Los comentarios del Papa Francisco, que tiene la defensa de los migrantes como una parte clave de su pontificado, se produjo después de una decisión del Comité del Senado italiano que podría dar lugar a un juicio contra el exministro del Interior de Italia, Matteo Salvini, por presunto secuestro de migrantes. El Tribunal de la Ciudad Siciliana de Catania recomendó el mes pasado que Salvini sea juzgado. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
A las 6:26, hora exacta, tenemos de nuevo aquí a Edemio Navas.
Buenos días, maestro.
Buenos días.
¿Qué tal? Todo sabroso, te veo bien abrigadito, como siempre, elegante.
Usted también, no se queda atrás.
Te veo como un señor de los años 50, caminando el Vedado, disfrutando de aquellas noches nocturnas, rampa, bien vestido como siempre.
Rampa arriba, rampa abajo.
Sí, pero así cansado mismo. Ya.
Bueno,
sí.
bien vestido con lo que mandaban de la Yuma, ¿no?
Bueno, eras privilegiado, a mí ni un dólar.
¿No?
No.
Bueno, por eso el Almendares fue realmente el horizonte que te llevó a ti a la libertad.
Dicen que a quien Dios se lo dio, San Pedro se lo bendiga. Para sí. ti, para mí no.
Yo bueno, ni, no digas
ni un pesito,
eso,
ni un pesito
no digas
recibí.
Eso porque eres grado 13.
Bueno, señores, el pitcher derecho cubano, Pedro Echemendía, fue llamado a las filas de los Vaqueros de Montería. ¿Sabes dónde queda Montería? Al sur de esa es Santa Marta, Cartagena, Barranquilla, una de las zonas más bellas de Colombia junto a Cali, y por qué no, Medellín también. Me encanta Colombia, señores. Esa rica comida que tienen los colombianos, sobre todo en la parte sur. No sé si he estado en Colombia, me encanta.
No he estado en Colombia. Y no he comido comida colombiana.
Sí, pero riquísima. Uh-huh. Bueno, la bandeja paisa. Hay muchos restaurantes colombianos.
Cuando yo digo que tú puedes hablar de todo.
Hay un restaurante que está ahí en Berro y la 82 Avenida, se llama El Abuelito, algo eso, que es un fenómeno, tienes que ir por ahí. Bueno, señores, Pedro Echemendía va a jugar con el equipo Vaqueros de Montería, equipo campeón de la Liga de Béisbol Profesional de Colombia, que asistirá a la Serie del Caribe San Juan 20, comenzará, bueno, los primeros días de febrero próximo. Este es un pitcher Echemendía Jr. de 28 años que estuvo con los Vaqueros y puso récord de 3 victorias, 2 derrotas y terminó con un promedio de carreras limpias de 2.57. Así que mucha suerte a Echemendía y bueno, en general a este equipo de Colombia que ha sido invitado, al igual que el equipo de Panamá, a la próxima Serie del Caribe. Señores, el equipo Inter de Miami, del exfutbolista David Beckham y el empresario cubano-estadounidense Jorge Mas, incorporará a 5 o 6 jugadores más a la plantilla que dirige el uruguayo Diego Alonso para encarar la temporada de la Liga Profesional de Fútbol de aquí de Estados Unidos, que debutará tan pronto como el primero de marzo próximo contra Los Ángeles en esta apertura de este evento. Un equipo que, bueno, muchos esperan aquí en Miami, sobre todo en Fort Lauderdale, que va a ser el escenario provisional, que este equipo realice buen trabajo. Y Junior Quimaya logró anoche la primera victoria en la actual final de la Liga Profesional de Béisbol de República Dominicana. El Licey perdió, bueno, ante el equipo de Toro del Este, y victoria para Junior Quimaya. Y ya fueron presentados allá en Europa los dos pugiles que van a discutir la final de la Super Serie Mundial de Boxeo. Mayris Briedis y el cubano Junior Dortigos van a combatir el 21 de marzo próximo en Letonia en la final del peso crucero. Como dice Teudy, sabroso, porque me dieron buen tiempo para hoy. Y bueno, estaremos de nuevo en unos 20 minutos aquí con más noticias deportivas. Buenos días.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 5.980 y en los 6.030 kHz, banda de 49 metros. En los 7.355 kHz, banda de 41 metros, y a través de martinoticias.com.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias.
Verifique su hora por nuestra hora. Son las 6:30 en punto. Estamos comenzando ya la última media hora de transmisión de Radio Martí Noticias. A las 7, recuérdelo, Levántate Cuba con Müller y Arjona. En el control de audio, el ingeniero de sonido Teudy Giró. La producción a cargo de Maite Rodríguez, Ariane González y Alex Rivero, quienes se encuentran en la sala de redacción, y aquí ante el micrófono Joan Andrés y Rafael Martínez Sexto. Yolanda Pérez Carmenate es una madre cubana que sufre por la situación que afronta su hijo. Ha empeorado el estado de salud de Cristian Carmenate. Tomás Cardoso entrevistó a Yolanda y preparó este reportaje.
Continúa el deterioro de la salud del activista de la Unión Patriótica de Cuba, Cristian Pérez Carmenate, informa su madre, Yolanda Carmenate.
Apenas puede hablar, permanece encamado, pues está con parálisis en las extremidades inferiores. La herida quirúrgica de su brazo derecho aún no ha sido sanada, a pesar de haber sido operado hace 4 meses con 14 días. De los 76 kilos, que es su peso corporal, solo está pesando 52 kilos. Y con dolores en todo el cuerpo, de forma constante y agonizante, según el doctor cabecera Alicia Costa, le informó que el cáncer de él es de hace poco, de 3 meses.
El pasado jueves, Yolanda fue detenida por la policía política cuando salía de la casa del coordinador del Movimiento Cristiano Liberación en las Tunas, Roger Curbelo, donde acudió para obtener un mentol para su hijo debido a la falta de calmantes para enfrentar los dolores.
Me llevaron detenida a pie alrededor de 7 kilómetros hasta la estación La Tercera. Allí permanecí alrededor de 5 horas, a pesar de mi súplica por que me dejaran ir a la casa a llevar el mentol.
Y ante el peligro de muerte que enfrenta el activista, su madre le pide a los líderes del exilio, incluidos los congresistas cubanoamericanos, que le ayuden a gestionar una visa humanitaria.
Yo le suplico a los congresistas, a los miembros de la Fundación Cubanoamericana, que me ayuden a una visa humanitaria en los Estados Unidos para mi hijo. Su vida peligra aquí porque la medicina no es la mejor.
mejor no tengo confianza en este gobierno.
El 12 de agosto, Cristian Pérez Carmenate fue golpeado por policías durante un arresto en la capital tunera, provocándole varias lesiones. Pasó 40 días en prisión sin recibir atención médica y luego de ser operado en el clínico quirúrgico fue enviado de regreso a la prisión Plan Confianza, hasta que se le otorgó la licencia extrapenal el 12 de noviembre por razones de salud. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y activistas cubanos destacan la efectividad de las campañas en las redes sociales que abogan por la liberación de los presos políticos en Cuba. Ivette Pacheco amplía.
Campañas promovidas por la Unión Patriótica de Cuba y otras organizaciones dentro de la oposición al régimen cubano logran impactar las redes sociales. Así lo dijo a Radio Martí Carlos Amel Oliva, quien integra la directiva de UNPACU y es promotor además de Cuba Decide, por lo que fue una de las voces más activas en Twitter por la liberación de José Daniel Ferrer y otros tres activistas de la organización.
El Chuy Ferrer se ha convertido en una etiqueta de referencia. Son muchas las personas que conocen de que se está llevando a cabo esta campaña y por cuestiones de temor a las represalias, bien justificados, no se vuelven protagonistas, pero sí, pues, la comentan. Es algo que se ha vuelto muy popular y el régimen cubano lo sabe.
Oliva dijo además que precisamente intentaron hackearle su cuenta de Facebook, lo que él asocia a que el régimen está molesto con la efectividad en las redes sociales de estas iniciativas.
Lo que pasa es que también nosotros hemos aprendido y hemos tomado nuestras medidas.
Otra activista de UNPACU que por estos días es muy activa en las redes sociales es María Ayala, quien por este motivo fue amenazada con ir a prisión, inclusive durante un interrogatorio policial al que fue citada la pasada semana.
Me dijeron que ellos chequean todo, incluso mi WhatsApp.
Es increíble, por privado me envían mensajes jóvenes dentro de Cuba.
Me han escrito por privado quién es Ferrer. Hay personas que no conocían y a través de esta campaña pues ya conocen un poquito más, conocen quiénes son las personas, los presos políticos, e incluso muchos jóvenes se han sumado lo mismo a retuitear que a compartir en Facebook.
Según estadísticas enviadas a Radio Martí por la activista Caterine Mojena, en la campaña Free Ferrer de diciembre a enero, 8.829 tweets que han involucrado a 2.242 tuiteros con un alcance de 21.300.000 personas en todo el mundo. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Aquí en Miami, un panel analizó la evolución de las tácticas del régimen cubano al enfrentarse a la oposición. Tuvo lugar en el Centro de Investigaciones sobre Cuba en la Universidad Internacional de la Florida. Y Grisel González nos trae declaraciones de tres catedráticos que estuvieron en el panel: Eduardo Gamarra, Sebastián Arcos y Jorge Duani.
En los últimos años, el régimen cubano ha incrementado los arrestos a corto plazo a los activistas de derechos humanos y ha restringido el derecho a viajar fuera de la isla a periodistas independientes y blogueros. El panel abordó el caso del líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer, que está encarcelado bajo la acusación de un supuesto asalto, un ejemplo de cómo el régimen utiliza sus mecanismos para amedrentar a la oposición.
Lo que yo decía es que también en un contexto como este, donde lamentablemente hay todavía una tácita aprobación de muchos países en la región y muchos países, sobre todo en Europa, que justifican precisamente no solo por su silencio o por su activa relación con Cuba, o al menos no condenar este tipo de acciones.
El panel mostró también cómo el régimen cubano fabricó una causa en contra de Ferrer para sacarlo del camino como oposición. Sebastián Arcos, experto en temas de Cuba, explica por qué para el régimen es importante quitar a Ferrer del medio.
Es un escarmiento porque José Daniel se ha convertido realmente en una espina atravesada para el régimen cubano, sobre todo en la provincia de Oriente, porque él ha logrado algo que ningún otro grupo de oposición había logrado anteriormente, que era conectar la oposición política con los deseos y las demandas del pueblo cubano de a pie.
Las nuevas tácticas empleadas por el régimen de La Habana para contrarrestar a la oposición en Cuba son síntomas de un deterioro del sistema, explica Jorge Duani, director del Centro de Investigaciones sobre Cuba de la Universidad Internacional de la Florida.
Estas extensiones arbitrarias, la acusación, la fabricación de casos como el de Ferrer para desacreditarlo, para asesinar su reputación, según los analistas que escuchamos esta noche, son síntomas de un deterioro bastante fuerte de los mecanismos del poder.
Grisel González, Radio y Televisión Martín.
Hoy yo te invito a caminar por mis solares, para demostrarte que sirven tus ideales. Somos humanos que no pensemos iguales, no nos tratemos ni dañemos como animales. Esta es mi forma de decírtelo. llora mi pueblo y siento yo su voz. Tu 5-9, yo doble 2, 60 años, trancadas dominó.
El grupo cubano Orichas y la cantante española Beatriz Luengo han estrenado el tema Ojalá Pase, en el que cantan al ansiado cambio en la isla y a la decadencia del país durante los 60 años que lleva trancado el dominó.
Los miembros de Orichas escogieron la significativa fecha del 20 de enero del 2020, el 2020, a las 20 horas de Cuba, para lanzar la canción que fusiona las protestas con rap y cantos melódicos.
Luengo también interviene en el estribillo, que es el mismo del tema Ojalá, ya lo estamos escuchando de fondo, de Silvio Rodríguez.
Un verso de Ojalá Pase dice: esta es mi forma de decírtelo, llora mi pueblo y siento yo su voz, tú 59 y yo doble 2, 2020. 60 años trancado el dominó.
Y hay otro videoclip de Orichas, Despójame, que también fue recientemente censurado en la gala de los premios Lucas en Cuba, a pesar de haber recibido 4 nominaciones.
Donde los niños sueñan como un Superman, que huele y que le ahorre las 6 horas de botella hasta la escuela. Esta es mi forma de decírtelo, una vez más en forma de canción.
Y otro nuevo caso de feminicidio se reporta desde Cuba. Esta vez ocurrió en la ciudad de Camagüey. Ariana González amplía.
Otra joven cubana fue encontrada muerta, esta vez en el reparto Froilán Quirós, en la ciudad de Camagüey. Identificada como Lady Fontes, tenía 23 años y presuntamente murió ahorcada a manos de otra persona. Las autoridades no han dicho nada de este nuevo caso ni de los anteriores. Lady Tavares, residente en la ciudad, confirmó la noticia a Radio Martín.
Amaneció en todo el pueblo el comentario. Esta no han dado detalles de lo que pasó, solo lo que está en Facebook. Y ese es el problema, que el silencio es lo que más mal pone a todo el mundo, porque yo también soy madre. Y ese silencio, en vez de explicar qué fue lo que pasó, puede haber sido un crimen pasional, pero todo el mundo piensa ahora que es un asesino en serie, porque no hablan.
En el perfil de Facebook de la joven aparece que cumplió 23 años el 7 de enero y que terminó los estudios en el pedagógico Enrique José Varona.
Pero es que el hombre le da a la mujer y no pasa nada, por eso es que ella tiene miedo de ir a denunciar, y al final las matan.
Las noticias sobre los crímenes contra las mujeres han aumentado. La mayoría de los casos son reportados por usuarios en las redes sociales que incluso opinan sobre la necesidad de tener una ley para este tipo de delito. En noviembre, un grupo de 40 mujeres cubanas entregaron a la Asamblea Nacional del Poder Popular la solicitud para una ley integral contra la violencia de género. El 10 de enero, un grupo de estas firmantes se reunieron con miembros del Parlamento y los funcionarios les dijeron que, aunque es un tema de relevancia en el país y que se someterá a revisión continua, no forma parte del cronograma legislativo aprobado para los próximos 8 años. El 2 de febrero será presentada en el Parlamento Europeo la propuesta de ley para la violencia de género. Ariane González, reportando para Radio y Televisión Martí.
Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone.
6:41, juicio político al presidente Trump. Los fiscales demócratas empezaron a exponer su caso contra el mandatario. Michelle Sagué amplía.
El representante Adam Schiff, que dirige la Comisión de Inteligencia de la Cámara de Representantes y que es el principal fiscal demócrata en el juicio político contra el presidente Trump, argumentó que el mandatario debería ser apartado del cargo por las acusaciones de abuso de poder y obstrucción al Congreso. Señaló que Trump solicitó interferencia extranjera en las elecciones, abusando el poder de su mandato para buscar ayuda de otro país para mejorar su posibilidad de reelección, añadiendo que cuando el presidente fue descubierto, utilizó los poderes a su cargo para obstruir la investigación. Los demócratas sostienen que el presidente abusó de su poder cuando intentó presionar a Ucrania para que interfiriera en las elecciones del 2020 a su favor, sugiriendo a su homólogo Vladimir Zelensky que investigara los negocios del hijo del ex vicepresidente Joe Biden, quien podría ser su rival demócrata en las elecciones presidenciales en noviembre. Schiff advirtió que si no se le condena en el juicio político, el abuso de su cargo por el presidente Trump y su obstrucción alterarán de forma permanente el equilibrio de poderes entre las ramas del gobierno. Él dice que nada puede ser más peligroso a una democracia que un comandante en jefe que cree que puede actuar con impunidad, libre de responsabilidad, excepto un Congreso que lo permite. El presidente ha negado repetidas veces haber actuado mal y ha calificado el juicio en su contra de farsa. Los 7 miembros de la Cámara Baja que representan la acusación tienen 3 días para presentar su cargo y el equipo de defensa de Trump tendrá un tiempo equivalente para refutarlo. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Por otro lado, el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, redobló sus críticas a Venezuela. Lo hizo durante una reunión con miembros del CARICOM en Jamaica. La información llega desde Washington con Tony Cano.
Durante una visita oficial a Kingston, Jamaica, el secretario de Estado, Mike Pompeo, redobló sus críticas al gobierno de Venezuela y dijo a los representantes de los países de la comunidad del Caribe, CARICOM, que deberían impulsar sus lazos con Washington. La crisis humanitaria en Venezuela es algo que no he visto en ninguna otra parte, excepto tal vez en Siria. Es prácticamente lo mismo, con 6 millones de personas desplazadas. En Venezuela ocurre porque un solo individuo dirigió la nación a una dictadura autoritaria que fundamentalmente rechaza cualquier cosa. Mientras tanto, necesitamos hacer lo que podamos para restaurar la democracia en Venezuela. Y Estados Unidos está haciendo su parte. Lo que es fantástico es ver a la Organización de los Estados Americanos trabajando sobre este problema con naciones que toman responsabilidades sobre un país de la región. Más de 50 naciones del mundo están unidas utilizando herramientas para ayudar en la crisis humanitaria en Venezuela y para que el pueblo venezolano tenga una elección libre y limpia para que pueda reconstruir esa gran nación. Y agregó que los días en que Venezuela utilizaba sus petrodólares para vencer a los vecinos han terminado. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Al menos 752 inmigrantes hondureños de más de 4.000 que salieron de su país en una caravana entre los días 14 y 15 de este mes hacia Estados Unidos han sido deportados desde Guatemala y México.
Las autoridades migratorias hondureñas esperan el retorno de al menos 1.900 deportados de México y dijeron que algunos decidieron regresar de manera voluntaria.
Otros dicen que lo van a intentar de nuevo. Entre tanto, 3 estadounidenses murieron cuando un avión cisterna aéreo Hércules C-130 se estrelló mientras luchaba contra incendios forestales en el estado de Nueva Gales del Sur, en el sur de Australia.
La primera ministra de Nueva Gales del Sur confirmó las muertes y el accidente mientras Australia intenta lidiar con una temporada de incendios sin precedentes que ha dejado una gran franja de destrucción.
El viernes suben las temperaturas, pero para el sábado hay otro frente frío, así que pónganos al tanto, señor Lázaro Domínguez.
Efectivamente, y como dice un viejo amigo, y la cosa sigue. Pues efectivamente, Rafael, el potente centro de altas presiones que se movió desde Iowa hasta Kentucky domina ahora toda la costa oriental de los Estados Unidos, desde las Carolinas hasta la Nueva Inglaterra, y se extiende sobre las aguas del Golfo, la Florida y Cuba, con condiciones del tiempo muy estables y temperaturas frías, pero que iniciarán un ligero ascenso a partir de mañana viernes hasta la llegada de un nuevo frente frío que llegará a nuestra región en la noche del sábado. Ahí a Exilda no le va a gustar mucho la idea esta. Bueno, para Cuba, ya saben que mañana aumentan las temperaturas, tendremos cielos parcialmente nublados con escasas probabilidades de lluvia. Las mínimas han estado entre los 16 y los 19 grados Celsius. Las máximas para esta tarde entre los 21 y los 24. Los vientos del norte al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Marejadas ligeras en la costa norte. Oleaje en el litoral sur oriental. Poco oleaje en el resto de la costa sur. Bueno, también tengo que decirles que a Maite no le gustó mucho la idea del frente frío del sábado. Y bueno, Rafael, hasta aquí el estado del tiempo.
En el noticiero de Radio Martí, Julio Estorino canta claro.
Todo
este asunto de la presencia y actuación dentro de Cuba de un supuesto grupo opositor llamado Clandestinos continúa teniendo, en mi modo de ver, sus luces y sus sombras, sus detalles peculiares que provocan suspicacias y que me han impedido hasta ahora, lo confieso, formarme una opinión definitiva sobre el mismo. Mejor ejercer la prudencia, que ya lo dijo quien lo dijo, tan malo es no llegar como pasarse. Hecha esta salvedad, de lo que sí yo no tengo dudas es de la falta de escrúpulos, la falta de respeto a la verdad y la habilidad del régimen para fabricar patrañas, manipular los hechos y las personas y presentar arteros montajes como realidades. Pues ejemplos de todo esto lo hemos tenido en abundancia a lo largo de sus 61 años de control absoluto del poder. Recordemos la misteriosa explosión del barco La Cubre en los primeros tiempos de la revolución. Recordemos la causa contra y el fusilamiento del general Ochoa en 1989. Y no olvidemos el accidente de tránsito en el que perdiera la vida en el 2012 el líder opositor Osvaldo Payá. Y ahí tenemos muestras más que suficientes de los modus operandi del castrato. Ahora bien, más allá de mis dudas sobre todo este jelengue con Clandestinos, la presentación en la televisión cubana de 4 presuntos miembros de ese grupo, según lo ha reportado la prensa independiente, sus supuestas confesiones y las imparciales investigaciones de la seguridad del Estado tienen todas las trazas de esas acostumbradas novelitas que la dictadura nos presenta cada vez que necesita demonizar a sus opositores para tratar de darle tintes de verdad a sus mentiras sobre los mismos y justificar sus injustificables procedimientos. Tía Tata ya no está en la televisión, pero la dictadura no la necesita para meter sus cuentos. Hay en todo esto, además, un elemento característico de los montajes del régimen en sus denuncias, siempre, sin fallar, los opositores reciben dinero de Miami. El dinero de Miami es el coco, la prueba irrefutable de la culpabilidad de quienes quieren un cambio en Cuba. Pues bien, permítanme preguntar, ¿quién recibe más dinero de Miami que el propio régimen? ¿Quién no sabe que las remesas que llegan a Cuba procedentes de la capital del exilio le proporcionan a la dictadura una de sus principales fuentes de divisas? Si el dinero de Miami es tan malo, ¿por qué se nutren ellos mismos del porciento que descuentan a cada remesa? Vaya caray, no arruguen, que no hay quien planche.
A las 6:50 tenemos ahora Mundo Artístico. HBO estrena una serie que se llama El Príncipe, que está dedicado o basado en la realeza británica. Alejandro Escalón informa.
Una sátira de la familia real británica con versiones animadas de El Príncipe Harry y su esposa Meghan Markle hará su debut en el servicio de transmisión de video HBO Max de AT&T.
Hey kids, how would you like to hear this on the screen?
El Príncipe está producido por Gary Gianetti, productor de Family Guy y Will and Grace.
That's what you sound like, instead of the great show you came to see.
El programa se inspiró en la cuenta de Instagram de Gianetti con casi 1 millón de seguidores y explora la vida de la realeza británica a través de los ojos del príncipe Jorge, de 6 años, el hijo mayor del príncipe William y Kate Middleton. La sátira también contará con las voces dobladas de la reina Isabel y los padres del príncipe Jorge. Gianetti escribirá y será productor ejecutivo de The Prince. 20th Century Fox Televisión de Walt Disney está produciendo el programa que aún no tiene fecha de lanzamiento. Y en enero de 1972, el álbum American Pie de Don McLean se ubicó en el número 1 de la lista de álbumes de Billboard, lugar donde permaneció 7 semanas. Y es todo por el momento. Alejandro Escalona, voz de América, Washington.
Y ahora a las 6:52, pues Edemio Navas con los deportes. Edemio.
Muchas gracias, profesor. Buenos días a ti, a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Vida. Pero para Taudi, para ti, maestro, para Maite y para Johan. Johan, como siempre, conversando mucho contigo en todas partes, hasta en los pasillos. Me estaba comentando sobre la situación de Luis Rojas. es el hijo de Felipe, que bueno, dirigió al Montreal. ¿Te recuerdas, Johan, cuando en el año 94, cuando la famosa huelga de los peloteros, el Montreal dirigido por Felipe?
Yo tenía 14 años, pero recuerdo
¿Te recuerdas?
Bueno, pero tiene algo que ver con Luis Felipe Rojas, nuestro...
No, Luis Rojas, que acaba de ser designado, aún no ha sido ratificado como el nuevo manager del equipo de los Mets de Nueva York en las Grandes Ligas. Todos recordarán de que, bueno, Carlos Beltrán firmó a finales del año pasado un contrato como manager de los Mets, pero todo lo que pasó con el robo de señales, tanto del Houston como de los Medias Rojas de Boston, donde hubo algunas renuncias y suspensiones durante un año sin pago, entre ellos Hinch, el manager del equipo de los Astros y el gerente general de esa novena. Por otra parte, quiero señalar de que anoche aquí en Miami, el equipo local Miami Heat logró victoria en tiempo extra ante Washington con marcador final de 134 puntos por 129. El éxito número 31 para el Heat, que tiene el tercer mejor récord este año en la NBA, empatado ahí con el equipo de Bruno Tokars. Utah, Milwaukee se mantiene el líder en el este. Y bueno, por el oeste, los Lakers de Los Ángeles. Y una noticia que le agrada, como siempre, a Alex Rivero, señores. En boxeo, el cubano Alexei Collado va a regresar al ring tan pronto como el día 31 de este mes de enero, enfrentándose a un boxeador que tiene mucha experiencia y un gran prospecto, el mexicoamericano Villa, de solamente 22 años. Y bueno, también continuando con el deporte preferido de Alex Rivero, el boxeo, el cubano Junior Dorticós y Mayris Briedis fueron presentados ayer como antesala a su pelea del 21 de marzo venidero en Letonia, la gran final de la Super Serie Mundial de Boxeo. Asimismo, ayer miércoles, el pitcher derecho de Pinar, el bultabajero Junior Quimaya, logró su primera victoria. Lanzó 6 entradas, aunque le conectaron 9 hits, mantuvo todo el tiempo su control. Y bueno, el equipo de los Toros del Este derrotó 5-2 a los Tigres del Licey y tomó ventaja de 2-1 en la gran final del béisbol de República Dominicana. A propósito, con respecto a la Serie del Caribe de febrero próximo en Puerto Rico, en San Juan, ya se confirmó que el cubano Pedro Echemendía Jr. fue llamado como refuerzo del equipo Vaqueros de Montería, representantes de Colombia como invitados a la próxima Serie del Caribe. Bueno, también estará Panamá, que es el actual campeón. El año pasado, los dos invitados llegaron a la gran final en la victoria de Panamá sobre el elenco cubano. Y no quería despedirme sin señalar de que Félix Dubrón da ventaja a los Caribes de Anzoátegui sobre los Cardenales en la final del béisbol de Venezuela. Y Alex Gordon, un veterano pelotero estadounidense, va a continuar. Será su temporada número 14 con el equipo de los Reales de Kansas City. Firmó contrato por una temporada y la suma de $4 millones. Así que nos despedimos, profesor. Estaremos con Exilda y el profesor Müller sobre las 7:40 a.m.
Y mañana aquí de nuevo, ¿eh?
Mañana, ya terminando la semana, mañana viernes. Sí. Viernes social, a disfrutar del fin de semana con buenas temperaturas. Y cerca, pegado al Super Bowl. Mucha fiesta por acá, por Miami.
Bueno, pues de eso estarás hablando extensamente la próxima semana. Gracias. A las 6:56 ha llegado el momento de ponerlos al tanto de lo más importante que hemos dado en información en estas 2 horas. Estos son titulares.
Luis Manuel Otero Alcántara expresó su rechazo por la campaña de descrédito que realiza el régimen castrista.
La organización Prisoner Defenders asegura que el régimen cubano viola sus propias leyes en el caso del líder del UMPACU, José Daniel Ferrer.
Se reporta otro nuevo caso de feminicidio, esta vez en Camagüey.
Denuncia el proyecto Estado de SATS la represión realizada por la nueva vicegobernadora de La Habana.
Presidenta interina de Bolivia afirmó que Evo Morales ocultó pagos a falsos médicos cubanos.
Por cierto, ha quedado oficialmente reconocido en el Congreso de Bolivia el fin del mandato presidencial de Evo Morales.
Comisión de Derechos Humanos de Juan Guaidó anunció la presentación de su informe para febrero.
Fiscales demócratas aquí en Estados Unidos exponen su caso contra el presidente Trump.
Líder demócrata del Senado descartó intercambio de testigos en el juicio político a Trump.
Trump será el primer mandatario voluntario en participar en un mitin contra el aborto en Estados Unidos.
La OMS prevé declarar emergencia internacional por el virus de neumonía procedente de China.
Las autoridades norteamericanas advierten de contagio de virus de neumonía en los aeropuertos.
Radio Martí Noticias.
Terminamos Radio Martí Noticias. Hemos estado en el control de audio, Teudy Giró, la producción a cargo de Maite Rodríguez, en la sala de redacción Ariane González y Alex Rivero. Ante el micrófono,
Juan Andrés
y Rafael Martínez Sixto.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5.980 kHz, banda de 49 metros, y en los 7.355 y los 7.435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.